Gracias te damos por el privilegio, Señor, de poder reunirnos hoy aquí en este lugar en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, una bendición especial, tu protección, tu provisión, Señor. Queremos que tú nos guíes, Señor, en esta mañana en todos los diferentes aspectos de nuestro servicio. Te pedimos, Señor, que tú nos llevas hacia adelante, que podamos llegar aquí, Señor, te pido, con corazones dispuestos a escucharte, Señor, y no solamente oír lo que tú nos tienes que decir, pero vivirlo, Señor, una vez que salgamos de aquí y regresamos a nuestras vidas fuera de este lugar, Señor. Que seamos fieles testigos, Señor, del cambio que has hecho en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a entonces en este... Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y quiero leer... del 1 al 6. Si tienen su Biblia, y si no tienen, tenemos Biblias allá atrás, hermanos. Importantísimo que puedan leer conmigo todo lo que vamos a predicar hoy. Amén. Ok, así nos dice la palabra del Señor. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Voy a leer un versículo más, hermanos. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, una vez más para pedirle la bendición al sermón de nuestro Padre. Señor, gracias una vez más por el privilegio de reunirnos aquí. Y gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que al exponer tu palabra, Señor, que tú nos des la explicación del sentido y que podamos entender, Señor, qué es lo que nos estás diciendo. Que cada uno de nosotros, al escuchar, podemos permitir, Señor, que tú en esta mañana nos hables con el propósito, Señor, de transformar nuestros corazones y al cambiarnos, Señor, podemos ser fiel testigo, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de las buenas nuevas. Te pido esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, por favor, tomen asiento. Bueno, la semana pasada vimos que el Señor había anunciado que había uno entre los 12 discípulos que lo iba a entregar. Y si quieren ver dónde, está en el capítulo 13, que entonces el capítulo antes, en el 21. Dice aquí, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Podemos decir que es la misma palabra que encontramos en el capítulo 14:1. Se turbó su corazón, o aquí se conmovió en espíritu, es lo mismo lo que nos está diciendo. Y declaró Jesús ahí en Juan 13:21, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces les hice pensar por un momento que de repente ese círculo íntimo del Señor se anuncia que a uno de ellos lo va a traicionar. ¿Cómo crees que se sintieron, hermanos? Pues primero empiezan a preguntar y mirarse los unos a los otros. Y me imagino que, ¿será yo? No, pues yo no tengo ninguna intención de traicionar al Señor, de entregar al Señor. No soy yo. Vamos a aclarar primero que no soy yo. Entonces, como somos, ¿no? Empezamos a pensar. Híjole, ¿será el que está a mi lado? Es Tomás, o es... ¿Quién? ¿Quién de los discípulos será? No sabían. Tan bueno Judas de ocultar las intenciones de su corazón que los unos y los otros no sabían. Había ya preocupación, duda entre ellos, ¿verdad? Y de repente, pues sabemos que el Señor indicó quién era y ya en los versículos 30 nos dice que Judas tomó el bocado de pan, estaba ahí con los discípulos y salió. Entonces ya se identificó, ¿no? Se fue. Pero muchos no entendieron todavía qué estaba pasando, ¿recuerdan, hermanos? Después, en los versículos 36 al 38 del capítulo 13, el mismo de la semana pasada, nos dice que Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. A donde iba era, para empezar, a los juicios, una vez que lo entregaron. Después, tomar su lugar en la cruz. Ninguno de ellos iban a poder ir ahí. Más bien sabemos que muchos se huyeron, ¿verdad, hermanos? Sabemos que de ese momento muchos ya como que ya no aguantaban, tenían miedo. Y nos dice en el versículo 37, Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos podemos sentirnos súper, súper espirituales y comprometernos aún más allá de lo que podemos hacer. Pedro tenía buenas intenciones, pero no sabía lo que estaba diciendo. No conocía bien lo que le esperaba al Señor y las pruebas y la tribulación que iba a experimentar. Y él mismo dice: no, yo iré contigo hasta daré mi vida. Y ahí es donde Jesús le respondió: tú darás tu vida por mí, como pregunta, ¿no? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Entonces, de repente, esa reunión de la Pascua, esa cena de la Pascua, que el mismo Señor lo convierta en la Santa Cena, encontramos que alguien lo va a negar, Pedro. Descubrimos que alguien entre ellos lo va a entregar o traicionar, Judas. Entonces, ¿cómo crees que sentían los discípulos en sus corazones? Turbados, preocupados, molestos, con incertidumbre, con miedo, confundidos, no entienden. Y por eso, empezando el versículo 1 del capítulo 14, el Señor, conociendo sus corazones, como bien nos conoce el Señor, amén. Es bueno el Señor. Él sabe antemano qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos experimentando, y no solamente en lo que, en donde estamos, pero el futuro. Y empieza a prepararlos para lo que viene. El Señor en esta escena en la cual estamos leyendo está invirtiendo tiempo en sus discípulos, en sus vidas, porque ellos van a ser los testigos después de la resurrección que lo van a representar al mensaje que les habían estado enseñando. Y sus lecciones de vida quiere que los comunique después, y no solamente las lecciones que el Señor les dio, pero la lección de su propia vida, es decir, el ejemplo de Jesús, es lo que quiere que sus discípulos comuniquen en un futuro. Pero en el momento las cosas no se ven muy bien, no entienden lo que está pasando. Entonces el Señor, en su misericordia, qué bueno, ¿no?, que nos conoce de tal manera que cuando estamos en una situación similar nosotros, empieza el Señor a enseñarnos, a guiarnos, a prepararnos, porque tiene para nosotros una misión. Pero ¿qué es lo que les dice? No se turbe su corazón. Ansiedad, hermanos, inquietud, duda, miedo. Es decir, en inglés dice la palabra un poco diferente. No usa la palabra no se turbe, dice trouble. Problemas. No deje que su corazón siente estos problemas. Muy bien, fácil decirlo, ¿no? Esa noche es lo que estaban viviendo y el Señor de inmediato trata con eso. Pero ¿qué tal nosotros en el siglo XXI? ¿Tenemos problemas? Hermanos, estamos viviendo en un momento bien especial. Olvídalo, si nada más estamos hablando de las elecciones que vienen ahí, ya tenemos un montón de carga. Que si Clinton, que si Trump, que si el otro, quién sabe cómo se llama, Johnson, no sé, que dice que no tiene ni chance. Lo político ahorita está pero caliente. Y créeme, aún más en los hispanos, por las cosas que se han dicho. Y de repente no solamente son cuestiones políticas, son cuestiones de raza y racismo. Y hoy, ¿qué tal de la economía? Porque depende de qué partido gane, ¿vamos a pagar más impuestos o menos? ¿Vamos a tener trabajo o no, o vamos a tener menos? Hoy, ¿qué tal de lo que está sucediendo en nuestro país con las enfermedades y con atención médico? ¿Y qué de las escuelas y de la educación de nuestros hijos, que estamos ya bajando más en el sentido mundial, en niveles mundiales? Ya estamos muy bajos, ya ni leen. En el grado 9, yo soy maestro. Los maestros les leen, porque no leen. Tenemos broncas encima. ¿Y qué tal las relaciones en la familia, los divorcios? Problemas en casa con los hijos o con los vecinos. Violencia en las calles. Desconfianza con la policía. No, vivimos en momentos en donde puede estar turbado nuestros corazones. Vivimos en momentos en donde el futuro se ve más oscuro. ¿Qué de nosotros? Ellos estaban pensando lo mismo. Oye, acabamos de invertir 3 años de nuestra vida con Jesús y tenemos esta idea de grandeza, de un reino nuevo que iba a venir y que nosotros, como sus asistentes, ¿no? Managers, assistant managers, ¿no? Jesús siendo el gerente. ¿Qué de nosotros? ¿Cuál es nuestro futuro? Porque nos habla de traición y nos habla de negación. ¿Qué de nuestros corazones? Pobres corazones, con tantas cosas. Igual ellos que nosotros. Y no crean por un momento, hermanos, que el futuro para el cristiano va a ser fácil. ya viene. Dependiendo de la Corte Suprema y quién escogen como el nuevo juez, en donde va a balancear a un lado al otro y posiblemente quitar las libertades que disfrutamos hoy de religión y de poder hablar y decir lo que pensamos. Muchas cosas están sucediendo. Entonces hacemos la pregunta, ¿qué o cuál será la medicina para nuestros corazones? ¿Cómo tratamos estas cosas como cristianos? ¿Qué haremos? Y Jesús nos da la solución, la respuesta. Siempre nos da la respuesta el Señor para cualquier cosa en la cual tenemos que enfrentar, ¿verdad? Existen retos, hermanos, pero esos retos los podemos pelear con la fe, con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Y se suena bastante sencillo, pero es grande la respuesta del Señor para nosotros. Fíjense, otra vez en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe su corazón, ¿verdad? Tenían buenas razones de por qué estaban sus corazones inquietos. Pero el Señor les da una respuesta bien sencillo al aparecer, si tenemos el enfoque puesto en Él. Si tenemos el enfoque y la mirada en otras cosas, estamos perdidos. El enemigo nos va a derrotar. Pero si tenemos los ojos puestos en su palabra y en lo que nos dice aquí como la respuesta, como la pastillita que podemos tomar para aliviar nuestros corazones, vamos a estar bien. Porque dice el Señor aquí algo sencillito, pero dice mucho. ¿Ustedes creen en Dios? A ver, contestan en su corazón, en su mente. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y quién envió Dios a este mundo para decirnos esto? Su Hijo Jesucristo. Y fíjense que cuando dice esto de su Padre, también lo dice de sí mismo. Fíjense cómo lo dice. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Lo que el Señor nos está diciendo como la respuesta, la solución de un corazón turbado es poner nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Es decir, creer en Él. Esa es la respuesta. Y si estamos creyendo en Él, entonces nos dice que los demás no lo creemos, aunque puede ser que ellos en ese momento pensaban que todo se ha acabado. Todo se ha perdido. A la vuelta la oscuridad viene. La maldad se va a manifestar en lo que hicieron los fariseos y los líderes, los sacerdotes a Jesús. En esos momentos pensaban que todo había terminado. Y muchas veces así se ve en nuestras vidas, dependiendo en las circunstancias, ¿no, hermanos? Pero lo que vemos no es cierto. La realidad es la palabra de Dios, que es eterno. Y Él dice, crean en Dios. Es la manera de componer un corazón turbado. Quiero dar una explicación, hermanos, específicamente en qué debemos creer. Nos dice en Dios, ¿verdad? Nos dice específicamente, crean también en mí, Jesús, palabra de Jesús, ¿no? Pero ¿qué hay que creer? Pues vamos a ver como un ejemplo unos 4 o 5 cosas. Vamos a ver a los y pensar de algunos de los atributos de Dios. ¿Ok? Uno de los atributos de Dios en los cuales podemos creer es su soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Soberanía. Quiere decir que Dios está en control absoluto. no hay nada que lo pueda impedir. Nosotros somos los que nos sentimos fuera de control muchas veces, ¿no? Cuando miramos al futuro en estas condiciones. Pero para Dios, Él tiene total control. Y le ponemos un punto. Punto. Eso debe aquietar a nuestros corazones si creemos eso. ¿En qué manera es el Señor totalmente en control? Pues uno de sus atributos es omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe. Sabe todo lo del pasado, del presente y el futuro. Y tiene control, si los juntamos estos dos atributos, tiene completo control del pasado, del presente y el futuro. Conocimiento de todo. No hay nada que Él tiene que aprender. Nosotros sí. Tenemos que buscar y luchar y meternos a su palabra para entender y tener sabiduría para tomar los pasos y las decisiones que nos enfrentan. Pero para Él no hay nada que Él tiene que aprender. Nadie lo va a sorprender. Nada lo va a sorprender. Él se va a quedar sentado en su trono. No se va a caer de su trono. No importa lo que miramos, lo que viene, nada lo puede derrotar. ¿Verdad? Eso es lo que significa omnisciencia y soberanía. Pero también tenemos otra palabra, omnipotencia. Es todopoderoso. Mira, de vez en cuando, no sucede mucho, hermanos, pero de vez en cuando tengo unas buenas ideas. Pero lo que no tengo es dinero. Entonces, ¿qué importa si tengo yo ideas que no puedo cumplir por falta de recursos? Y de repente también me encuentro que tengo muy malas ideas, pero la ignorancia funciona de esa manera, ¿no? Entonces de repente me encuentro en una situación que no puedo controlar por mi ignorancia. Eso no le sucede al Señor, ninguno de los dos. Él entiende todo y Él tiene todo poder para enfrentar lo que viene. Entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, de repente nuestros corazoncitos se empiezan a sentir mejor. Porque ya no estamos viendo las cosas a través de nuestros propios ojos, pero estamos mirando al mundo a través de los ojos de Dios. Y eso todo lo cambia. Pero eso no es todo. Hablamos de su poder, de su conocimiento, hablamos de su control, de su soberanía, pero hay otros aspectos o atributos del Señor que nos deben hacer sentirnos también muy cómodos. Y la primera es la gracia. Posiblemente, y creo que no tengo dudas de esto, posiblemente nos equivocamos de vez en cuando. Nos encuentran nuestras debilidades y nos ponen en una posición en la cual decimos, híjole, lo regué. Está bien. ¿Sabes lo que te cubre en esos momentos? La gracia de Dios. ¿Sabes lo que el Señor te dice? Está bien. Yo te tengo tus espaldas. No lo han vivido. Muchas cosas que disfrutan y las bendiciones que tienen, dices, no te has levantado en la mañana con tu salud, con tu familia, con la luz entrando al lugar donde vives y dices, Señor, yo merezco esto. No lo hacen, no te sucede, a mí me sucede todos los días. Hasta que me viene a morder el perro, pero hasta ese momento. Es decir, uno de los atributos del Señor que podemos disfrutar y las cuales alivian a los corazones turbados es la gracia. Yo no merezco esto, Señor, pero gracias. es decir, podemos disfrutar su presencia, y no importa las circunstancias. El Señor sabe lo que está diciendo aquí. Crean en Dios. También tenemos este otro atributo que podemos disfrutar del Señor, y es su amor. Es decir, que aunque de vez en cuando, no siempre, yo sé, hermanos, no quiero ser tan duro, de vez en cuando somos feos, somos necios. No siempre, es un grupo muy maravilloso de los que están aquí. Los conozco un poco, me gustan. Pero sí tenemos nuestros momentos en la carne, en la cual el amor de Dios no le importa. No nos ama por quienes somos, nos ama por quien es Él. Ese es lo que tenemos que entender. Y cuando somos feos o fallamos o lo regamos, Él sigue amándonos. Y eso nos debe hacer sentir con el poder de levantarnos de esas situaciones y enfrentarlos por la fe. Porque Él dice, crean en Dios y crean en mí. ¿Creer en qué? Todas esas cosas que les estoy mencionando. Vamos a pensar que tal vez te está sucediendo alguna injusticia. Alguien no te ha tratado bien, o el mundo no te quiere nada. Más bien te lo dijo el Señor, que el mundo nos va a odiar. Pero lo estás viviendo, lo estás sintiendo. ¿Sabes cuál es uno de los nombres del Señor Jesucristo? El justo. Él va a corregir todo esto un día. Y nos está diciendo en estos versículos, que todavía ni salgo del uno, porque hay que entender qué significa específicamente creer en Dios, creer en quién es Él. Y Él nunca cambia, es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y mañana. Podemos poner nuestra fe en Él, y eso nos debe poder sacar adelante. Eso nos da el reto de mirar las cosas y enfrentarlas con fe. Y el Señor está con nosotros, porque si el Señor por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos prometió jamás abandonarnos. Y estamos viviendo en momentos difíciles, igual que vemos aquí con los discípulos, porque lo que les esperaba era la cruz del Calvario. Totalmente diferente lo que se imaginaban. Y uno de los problemas que tenemos también, hermanos, a ver si, mira, es difícil ser pastor y no de vez en cuando confesar cositas. No es cierto que lo que nos imaginamos que va a suceder es mucho, es peor de lo que realmente sucede. Es decir, que la agonía de pensar en qué es lo que va a suceder, lo que nos imaginamos, muchas veces es mucho más de lo que realmente sucede. Y el Señor nos está diciendo, deja de pensar tanto. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Confía en el Señor, ¿verdad? ¿Igual? ¿Lo leemos? Déjame leerlo porque yo creo que va bien con lo que estamos diciendo aquí. Y podemos hacer una conexión con el Antiguo Testamento y ver que Dios no ha cambiado. Es igual para nosotros que para los hermanos de la fe en el pasado. Mira, lo leo. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahorita estaba diciendo de no pienses tanto. ¿Cuántos de nosotros somos de esos que caminan en la noche?
No, aquí tampoco es la solución.
¿Cuántos de nosotros somos esos que nos está diciendo aquí? Fíjense, ¿cómo lo dice? Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir eso? En lo que tú piensas, ¿verdad? Pero reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Las sendas suaves, el Señor nos los pone. ¿No es cierto que cuando confiamos en el Señor, de repente estamos caminando, nos pone en algún camino y nos va muy bien? Y casi como que no lo creemos. ¿Cómo? ¿Por qué todo está tan bien? ¿Por qué todo va tan... ¿Por qué todo es maravilloso? Es el Señor que te está enderezando tus sendas. ¿Sí me explico, hermanos? La solución siempre será confiar en el Señor, creer en el Señor. Después dice Jesús esto, vamos a regresar al 14:1 de Juan. Y nada más algunas cositas más y vamos a entonces tomar la Santa Cena, hermanos, porque ya está preparado para nosotros hoy día. Bueno, hermanos, ¿puedo dejar el versículo 1? ¿Ya lo entendemos? Porque es la clave del resto del capítulo. En la casa de mi padre hay muchas, ¿qué? Hay muchos aposentos. Podemos decir habitaciones, moradas. Depende de tu Biblia y la manera que lo traducieron. Pero lo que está diciendo el Señor, más o menos, lo podemos ver ahí. Si así no fuera, ya les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Y lo que nos está diciendo es que en la casa de su padre hay lugar. Hay un lugar para nosotros. De repente, el presente se disminuye. Porque tenemos futuro. De repente, lo de hoy y ahora es menos, porque tenemos la eternidad. No olviden, hermanos, que somos ciudadanos del cielo. Esto no es nuestro hogar. Somos peregrinos, igual que Abraham, el padre de la fe. Solamente estamos pasando por aquí. Una de las cosas que me ayuda mucho es, pienso, cuando tengo una crisis, o por lo menos me lo invento, ¿no? Me lo imagino. Una de las cosas que, en las preguntas que hago de mí mismo, es si lo que me está causando ansiedad, si mañana va a importar. ¿Cuántas cosas de hoy realmente ni mañana nos van a importar? Pero tal vez sí es cierto. ¿Qué tal en un mes? ¿Qué tal en un año? La mayoría de esas cosas no tienen nada que ver. Hay que cambiar la manera que pensamos y hay que vivir continuamente confiando en el Señor. Porque ¿sabes lo que dice el griego cuando habla de creer en Dios? No está hablando de un momento. Está hablando en sigue creyendo o continúa creyéndole al Señor como un hábito o estilo de vida. No importa lo que viene, sigue creyendo en el Señor. Y después de eso, nos dice, ¿sabes por qué también no es importante? Porque nos vamos. No nos vamos a quedar aquí. Este mundo va a tener una fecha de expiración. Llegará el Señor a recogernos. Pero mientras, ¿sabe lo que está haciendo el Señor ahorita? Hay dos cosas que dice la Biblia, o más bien, tres cosas. Número uno, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús. está preparando una, ¿qué? Una morada, o como lo dice aquí, muchos aposentos. Y ¿cuál es la tercera cosa que está haciendo el Señor? Intercediendo, número uno, a la diestra del Padre, preparando un, ¿qué? Un lugar, ¿verdad? ¿Y qué más está haciendo el Señor allá en el cielo? Está calculando el momento que va a venir, que va a regresar. La venida del Señor está muy cercana, hermanos. Todas estas cosas que estamos mirando en el mundo, yo lo mencioné brevemente, tendrán que venir el miércoles para escuchar el resto del sermón. Pero no me creen por un momento que Rusia metiéndose en Siria es una coincidencia. No es. Jamás se pensaba que Rusia pudiera meterse en el Medio Oriente. Ya tiene bases instaladas. Y los Estados Unidos se está retirando cansado y desesperado, porque acá en casa ya no queremos estar ahí. Y hemos hecho todo un caos. Entonces, en vez de querer meternos, queremos salir. ¿Y sabes quién va a llenar el hueco? El oso que se menciona en Ezequiel. ¿Y con quién se va a unir? Con Persia. ¿Sabes quién es Persia? Irán. Que ahorita es más fuerte que nunca porque le acabamos de regalar billones de dólares para tener un pacto de paz y de armas nucleares. Y en el este se está levantando un gigante que se llama China, que ya está batallando en el mar de China por propiedades en el mar, islas. Fíjense, las cosas se están poniendo en su lugar. ¿Y sabes dónde van a llegar? Van a atacar a Israel. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Porque ¿sabe lo que nos dice aquí? Versículo 3. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Y los llevaré conmigo el arrebatamiento, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y claro, que mete la pata Tomás, como siempre. ¿Sabe por qué saben a dónde va? ¿Y por qué saben el camino? Porque Jesús es el camino. Y lo conocemos a Él. Entonces vamos a seguir esto el domingo que viene. Vamos a hablar más de del rapto, de la segunda venida de Cristo, y también, hermanos, de la promesa que nos dejó el Señor, que es el Espíritu Santo, que nos va a acompañar como consolador. No estamos solos, hermanos. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo, no solamente a nuestro lado, pero en nosotros, si somos verdaderos creyentes de Cristo Jesús. Amén. Vive en nosotros. No estamos solos, hermanos. La victoria ya es nuestra por la resurrección de Cristo. Ánimo, hermanos. Vamos a seguir con la Santa Cena. Preparamos nuestros corazones, hermanos. Los que me van a ayudar, por favor, vengan acá enfrente. Miguel y Rodolfo, ¿no me quieren ayudar, por favor? Y nada más porque aquí están cerquita. Pudiera haber escogido cualquiera de mis hermanos, no se sienten, pero gracias. Sí creemos, Señor, los que hemos participado hoy en la Santa Cena, en la obra de Cristo. Y consumado es, Señor, todo lo necesario para salvarnos se hizo, y se hizo de una manera perfecta. Gracias, Señor. ponemos toda nuestra confianza en lo que nos has dicho sobre tu Hijo Jesucristo. Lo creemos, lo aceptamos y ayúdanos, Señor, vivirlo. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.